Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ya es la una y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Yo soy Jaime Chustegui y me da mucho gusto saludarles este jueves 3 de julio. Hoy un programa lleno de información. Terminó ya el periodo extraordinario. Se aprobaron reformas por todos lados, controversiales. Hay mucha confusión, especialmente en la reforma a la ley de telecomunicaciones y seguridad. Hay todo un rollo que le pediremos a la diputada federal y vocera de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros. Ballesteros, para que nos lo explique, sobre estos mismos temas de la reforma y sus implicaciones para la libertad de expresión. Hablaremos con Abigail Castellanos, ella es investigadora de promoción y transparencia de la organización Artículo 19. A través de un comunicado que publicaron ayer, aseguran que esta nueva reforma abre la puerta a prácticas de vigilancia sin control judicial y en su contenido persisten disposiciones que vulneran el derecho a la libertad de expresión, a la privacidad y el acceso a la información. Además, tendremos invitado de lujo porque después de la una y media estará por aquí Ricardo López Cordero, director de esta estación y autor de uno de los ensayos de la edición de Nexos de este mes, titulado Requiem por la Democracia, en donde escriben varios autores jóvenes, todos de alrededor de 30, 35 años, hablando sobre la transición democrática. Muy fatalista, dirían algunos, ellos dicen que no. Hablaremos con Óscar Nogueda, también él es periodista verificador del Sabueso de Animal Político, sobre la información que se dio a conocer hace un par de días sobre Mexicana de Aviación, que se presentó como un gran éxito. No sabemos si lo es, ellos dicen que el primer trimestre de este año, pese a los innumerables subsidios, Mexicana de Aviación perdió 120 millones de pesos. Todo esto y lo que surja en la próxima hora, póngase en contacto con nosotros a través del medio que usted quiera. En X nos encuentra en @Ibero99FM y el teléfono en cabina es 55 529 2599. Va de nuevo, 55 529 2599. Por lo pronto, vamos al resumen de noticias con Ana Laura Citalán.
Hoy.
El proyecto fiscal presentado por Donald Trump fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos con 216 votos a favor y 214 en contra. Durante la mañanera, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la aprobación del plan de Trump no afectará negativamente al comercio con México. Este proyecto contempla el cobro del 1% a las remesas enviadas en efectivo desde territorio estadounidense y se contempla su firma mañana. Las exportaciones de México hacia Estados Unidos alcanzaron un récord histórico en mayo. Según datos de la Oficina del Censo de ese país, México se mantiene como el principal socio comercial exportador de Estados Unidos, ampliando aún más la brecha con el resto de sus socios comerciales. Diogo Jota, futbolista de Liverpool, murió a los 28 años en un accidente automovilístico junto con su hermano, André Felipe. El club inglés y la selección de Portugal confirmaron la noticia. Liverpool FC informó que no hará más declaraciones y pidió respeto a la privacidad de la familia. El cine también enfrenta una pérdida. El actor Michael Madsen falleció a los 67 años tras un paro cardíaco. Reconocido por sus papeles en películas de Quentin Tarantino, destacó en títulos como Kill Bill Volumen 2, Érase una vez en Hollywood y Perros de Reserva. El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue detenido ayer en Los Ángeles por agentes del Servicio de Marshals de Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, se enfrenta a una orden de arresto vigente en México por presunta participación en el crimen organizado y vinculación con el cartel de Sinaloa.
País que habitamos.
Me da mucho gusto saludar a la diputada de Movimiento Ciudadano, a Laura Ballesteros. ¿Cómo está, diputada? Muy buena tarde, muchas gracias por estos minutos y una disculpa por las fallas aquí en la comunicación.
No, nada de eso. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles a ti y a tu auditorio y hablar de lo que importa para la gente en los congresos, ¿no? Porque parece que a veces el legislativo se queda nada más viendo los temas de las cúpulas.
Exactamente. Terminó un periodo extraordinario e intenso, por decirlo menos. Creo que hay mucha confusión en materia, al menos de las leyes de telecomunicaciones y seguridad que se aprobaron, diputada. No sé si nos podría aclarar un poco qué fue lo que aprobaron.
Mira, primero creo que decir de manera muy clara la que ha sido la posición del Movimiento Ciudadano en consecuencia de la seguridad pública del país y también del trabajo del Congreso y el Legislativo. Primero, todos los periodos extraordinarios, todas las sesiones extraordinarias que sean necesarias para trabajar para la gente se tienen que dar. La verdad es que el desempeño y el trabajo del Poder Legislativo ha sido siempre muy mediocre, no está a la altura de lo que necesita la gente ni el país. Los legisladores cobran mucho, trabajan poco y no están además metidos con los problemas de la gente. Entonces, por eso Movimiento Ciudadano siempre dijo sí a los periodos extraordinarios, a diferencia de otras fuerzas políticas. El problema es lo que se plantea en los periodos extraordinarios, porque parece que Morena y el régimen lo que han hecho en estos periodos, en esta sesión justo la que tuvimos, es más bien privilegiar a los de los privilegios, ¿no? Que en el periodo extraordinario se discutan las urgencias de los poderosos del régimen o de los mil millonarios, ¿no? Por un lado, la desaparición de la COFECE, por ejemplo, pues sí. Solo le convenía a los mil millonarios del país. Por el otro lado, la militarización de la seguridad pública y de funciones civiles del Estado mexicano, que solo le convenían al ejército mexicano, y sí algunas como la de desapariciones, que era fundamental para trabajar en esa herida que tiene el país y que haya un nunca más muy claro al respecto. Pero lo que Movimiento Ciudadano decía, ¿dónde está la discusión de la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas?
Ah, bueno, ya dijo el coordinador Monreal, ¿no?, que es su nueva prioridad, esa y la electoral.
Pues así nos traen desde hace años, ¿no? Y sí, tenemos décadas de rezago, de deuda con la clase trabajadora mexicana. En todos los países del mundo la jornada es de 40 horas y en México no. Entonces quieren una transicionalidad, es lo que han marcado, pero pues si no empezamos ahora, ¿cuándo va a empezar la transición? Entonces sí creemos que debió de haber estado en este periodo ordinario, no lo dejaremos de decir. Hemos dicho también que falla el Congreso, falla el Noroña como presidente de la mesa, que bajo sus fueros ha escondido la declaratoria para el salario digno a docentes, a policías. La tiene escondida bajo sus fueros desde hace meses. Ya se aprobó por la Cámara de Diputados, ya se aprobó por la Cámara de Senadores, ya se aprobó en los congresos estatales. Y ahí no la publica, ese es otro gran pendiente. Y mira, con las leyes que se aprobaron, como la de telecomunicaciones o las de seguridad, a nosotros nos interesa mucho algo que transmitirle a la gente. Primero, te han dicho muchas mentiras sobre la ley de telecomunicaciones.
¿Qué mentiras,
nosotros,
diputada?
Nosotros como Movimiento Ciudadano, pues primero que va a haber un espionaje a diestra y siniestra.
No es una ley espía.
Por parte del régimen, ¿cuándo? Así estaba el proyecto original, así estaba, y nosotros lo advertimos, fuimos los primeros en pegar el grito en el cielo, pero después entró a un parlamento abierto a foros, que además a petición de Movimiento Ciudadano y de la sociedad civil se hicieron esos foros, y en esos foros hubieron modificaciones. Ahí hay expertos, hay técnicos que han dicho que eso se blindó y que además fortalece la seguridad civil de nuestro país. Nosotros vamos a acompañar siempre la propuesta de el fortalecimiento de la seguridad pública del Estado civil mexicano, no el militar. Y creo que la gente, justamente lo que tenemos hoy que comunicarles para que todos estemos muy claros en esto, es que hay una disputa por parte de la seguridad pública y muchas funciones del país entre los militares y el Estado civil. Y se aprobó la militarización de la Guardia Nacional, ahora es Guardia Militar, es uno de los temas que aprobó Morena
también,
y el régimen,
sí.
Y se lo señalamos con fuerza y les dijimos que no es así, se lo hemos dicho siempre, y no solo eso, hemos puesto el ejemplo a nuestros gobiernos de cómo se puede hacer seguridad desde el Estado civil. Por eso mismo, cada iniciativa que se plantea se tiene que ver con lupa, y esta de telecomunicaciones tuvo cambios sustantivos para proteger los derechos de las personas, cambios que propuso Movimiento Ciudadano y la sociedad civil, y ha sido el único dictamen, el único de todo este constitucionalismo abusivo que ha tenido Morena desde septiembre, es el único. Fíjate, casi 70 normativas se han cambiado desde que llegó Morena en este régimen con mayorías artificiales.
Diputada, me gustaría, creo que tenemos la oportunidad de aclarar este tema de la ley de telecomunicaciones y me gustaría tomarla. Con la aprobación de esta reforma, ¿es falso que el gobierno tenga acceso a los datos conservados de las personas sin control judicial?
Tiene que haber siempre control judicial de por medio. De otra manera sería violatorio de la Constitución y también violatorio de derechos humanos. Lo que dice mucho la oposición del PRI, del PAN a este respecto es que, bueno, pero que no confían en ellos y que ya van a tener al Poder Judicial en sus manos y que muchas otras cosas, que ya es materia de otro costal. Nosotros no podemos hacer leyes, quienes juramos defender la Constitución a la medida de nadie. Ni a favor ni en contra de ningún gobierno ni de ningún funcionario en turno. Eso lo debemos de tener muy claro, la institucionalidad que hace que el pacto social, que es la Constitución, se sostenga en este país, es que no podemos gobernar a la medida ni al contentillo o descontentillo de ningún partido político. Entonces, no hay hoy un riesgo sin orden judicial.
No lo hay, ninguno, ni de datos conservados, porque hoy la organización Artículo 19 es lo que denunciaba, no un partido político, sino una organización que se suele encargar de defender la libertad de expresión.
Sí, yo respeto mucho Artículo 19 y ellos tienen todavía observaciones muy precisas sobre la ley. Nosotros, de hecho, en lo particular la votamos en contra, porque tenemos también esas observaciones precisas de ellos y muchas más que pusimos como Movimiento Ciudadano, como por ejemplo el principio de neutralidad, y que no están en el proyecto. Por eso la votamos en contra en lo particular.
Okay.
Pero en lo general teníamos un planteamiento de fortalecimiento de la seguridad pública en manos del Estado civil y que tenemos que dar las herramientas para que ya no tengan pretextos y den los resultados, porque llevan un sexenio y este cachito que siguen lavándose las manos de un problema que es de ellos.
La seguridad.
Así es.
Sin duda. Y hablando de seguridad, diputada, cuéntenos un poco de la ley de seguridad que se aprobó, porque siento que también se están mezclando, ¿no?
Mira, había dos grandes proyectos que se estaban planteando en seguridad y que primero se corría el riesgo de que solo se votara el militar, que era ya la Guardia Militar con todas sus funciones.
Guardia Nacional, sí.
Así es, y por eso es una guardia militar, ¿no? Ya hay que decirlo, está en manos de Sedena, son militares, incluso van a poder participar ya en elecciones, ser
¿cómo
no,
en elecciones?
Candidatos. Pues al ser ya todos los integrantes de la Guardia Nacional parte del ejército mexicano, se les homologó para que puedan participar también los miembros de la Guardia Nacional en elecciones, así que van a poder participar en cualquiera de los tres niveles de gobierno, en cualquier elección candidatearse, digamos. Hay más de, esto es un dato bien interesante, más de 2.700
funciones. ¿Cómo que candidatearse? O sea, ¿podremos tener un senador militar?
Sí hay, actualmente existen. Ahora lo que están haciendo es abrirle la puerta que los de la Guardia Nacional también puedan.
Específicamente los de la Guardia Nacional. Ok.
Así es. Pero, a ver, no, tampoco hay que normalizarlo. Este país tuvo décadas de lucha para institucionalizar nuestra política, para que los militares tuvieran el espacio que merecen en el Estado mexicano. ¿No? Tampoco para nosotros el respeto a los militares siempre va a ir por delante, pero zapatero a tu zapato, ¿no? Y hay un catálogo que es un catálogo de lo militarizado que tiene México unido contra la delincuencia, que nos detalla más de 2.700 funciones civiles que hoy están en manos ya de los militares desde el Obradorato hacia acá.
Sí, que se ha normalizado todas las grandes obras del presidente López Obrador, que hoy administra el ejército, sus directores generales son militares.
Y no solo lo normalizaron, ahora Morena lo está haciendo legal. Por eso siempre hemos dicho, ni el PRI se atrevió a tanto. Antes los dejaban hacer y estaban, digamos, en las facultades metaconstitucionales, ya no del presidente de la República, del PRIATO, sino en las facultades metaconstitucionales del ejército mexicano, que estuvieron ejerciendo casi todas en el Obradorato. Ahora lo que están haciendo es ya ponerlas en la Constitución y hacerlas legales. Por eso siempre lo vamos a seguir diciendo, hay una disputa de funciones que hoy entre el Estado civil y el Estado militar se están jaloneando. Y
sí, pues la Secretaría de Seguridad no tiene efectivos, ¿no?
Y originalmente se iba a votar solo la ley militar y se logró que también vinieran las leyes para fortalecer a la seguridad pública civil, que eran las leyes que había mandado Harfuch como secretario de Seguridad Ciudadana. Por eso mismo, pues el equilibrio tiene que existir. No le puedes regatear al Estado Civil Mexicano a través de la Secretaría de Seguridad Pública las funciones que necesita para tomar la estrategia que ya le confirieron hace unos meses en la ley, si ya tiene encima a la SEDENA operando en un montón de organismos. Entonces necesita equilibrar.
Pues sí. Diputada federal, vocera de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, muchas gracias por tus minutos para este programa y tu disposición, como siempre.
A ti muchísimas gracias, muy buenas tardes y un saludo a todos.
Un saludo de vuelta. Nosotros nos vamos a la primera rola de este jueves. Esto es Davina McCall de Wet Leg.
Tengo otros datos.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos. Aquí estamos estrenando operador de lujo y estamos muy contentos. Pero antes de platicar del tema, vamos a platicar con Óscar Nogueda. Él es periodista, verificador del Sabueso, esta iniciativa de Animal Político, porque publicaron un trabajo sobre Mexicana de Aviación un par de días después de que hubo un evento en el Felipe Ángeles para recibir el nuevo avión de Mexicana para la nueva flota de Embraers. Y la presidenta dice: impulsar Mexicana de Aviación es una decisión estratégica, no ideológica. ¿Cómo lo ves, estimado Óscar? Qué gusto saludarte.
Hola, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues la presidenta justamente dijo que era una decisión estratégica. Sí. Y es más, defendió la aerolínea diciendo que era rentable, que era una empresa rentable. Pero simplemente el año pasado tuvo pérdidas por 120 millones de pesos. Eso a pesar de que el gobierno le sigue entregando recursos de la federación.
O sea, son 120 millones de pesos perdidos pese a los cientos de millones que les dan en subsidios.
Exacto. Y estos 120 millones solo han sido en estos primeros tres meses que llevamos del 2025. En este mismo lapso ha recibido 60 millones en subsidios para que la aerolínea pueda seguir funcionando.
60 millones en subsidios y han perdido 120. ¡Qué locura! Y ni siquiera tienen resultados para ofrecer, ¿no? Porque veía yo los datos que ofrecían ese día en el evento del Felipe Ángeles, y decían que habían transportado a 200,000 personas en el primer trimestre, y es con una ocupación del 53%, es decir, sus aviones van a la mitad, y una participación del mercado de 0.58%. ¿Cómo es eso rentable, Óscar?
Sí, justo como dices, la participación de Mexicana, ya sea en pasajeros y en carga, es menos del 1%.
Sí.
Expertos nos han mencionado que para que una aerolínea sea rentable, en el caso de pasajeros debe de estar por encima del 60% este factor de ocupación.
La ocupación, ok.
Sí, justo. Y Mexicana pues está abajo de ese 60%.
Perdiendo dinero.
Exacto. Incluso los datos que ofrece la Agencia Federal de Aviación, que es hasta mayo de este año, en mayo solo tenían una ocupación de 45.9%.
Que es el dato más reciente.
Exacto. Y si lo comparamos con el mayo del año pasado, de 2024, tienen 2 puntos porcentuales menos en mayo de 2025. Es más, bajó la ocupación en este año.
No, bueno. ¿Alguna buena noticia de Mexicana de Aviación, estimado Óscar? ¿Algo que justifique lo que defendió la presidenta?
Pues hay que reconocer, desde que inició operaciones en diciembre de 2023, sí han ido aumentando sus ingresos propios, ha ido aumentando la gente que lo utiliza, pero aún así está muy por debajo de ser una aerolínea rentable. Y otra cosa es que están, como su centro de operaciones, digamos, está en el AIFA.
El AIFA, sí.
Expertos nos dicen que esto aún complica más que la gente pueda utilizar Mexicana de Aviación.
Porque la gente no quiere ir al AIFA.
Exacto, y aparte porque un pasajero, cuando tú utilizas un aeropuerto, lo que quieres es transporte terrestre, cercano.
Sí, ¿no? Pues y... se suponía que este mes iba a inaugurar el tren al AIFA y yo vi unos trabajos periodísticos y parece que nada más han aplanado el terreno, estimado Oscar.
No, claro. Y si a eso le sumas que también como pasajero luego lo que quieres son conexiones aéreas, pues tampoco las ofrece Mexicana de Aviación.
Ni el AIFA.
Ni el AIFA, justamente.
No, bueno. Oye, Oscar, veo aquí en su trabajo que ustedes hicieron un análisis de la cuenta pública de Mexicana. Además de las pérdidas por 120 millones de pesos en el primer trimestre, ¿qué otra información relevante nos puedes compartir?
Sí, mira, retomando la cuenta pública del año pasado, que sería...
¿Es del año pasado? Porque veo aquí que mencionan al primer trimestre de 2025.
Sí, tenemos el del 2025, justamente, y el del 2024.
Okay.
Quizás como dato para el 2025, estos tres meses primero, los ingresos propios que tuvo Mexicana, que esto es venta de boletos, algún cobro por maletas, por pasaje a bordo, solo sumaron 91 millones de pesos.
¿Esto es poco, es mucho?
Justamente, si quitamos los subsidios y nos quedamos simplemente con los ingresos que fueron 91 millones, con los gastos que hicieron para operar, los gastos aumentaron a 271 millones. O sea, en porcentaje...
O sea, gastaron 271 millones y ingresaron 90.
91, exacto. Es decir que los ingresos solo cubrieron el 33% de lo que gastaron.
No, si, bueno.
Si no tiene subsidios de aerolínea, prácticamente podría operar en números rojos la aerolínea, que es lo que demuestra en este primer informe financiero.
No, bueno, pues tiene que ser una aerolínea del Estado, no sería competitiva como una aerolínea comercial, eso queda clarísimo. Ahora, algo que me pregunto, Oscar, ¿había metas establecidas para Mexicana? ¿En algún momento se planteó que la aerolínea fuera rentable? De verdad, en términos duros, porque sabemos que ellos están tratando de atender las rutas que estaban poco ofertadas por el mercado aeronáutico, ¿no? Por el mercado de la aviación, más bien.
Claro, respecto a la rentabilidad, se han dicho varias fechas, incluso en otros proyectos, llámese el Tren Maya, el propio AIFA, el gobierno maneja distintos años para que pueda ser rentable.
Sí, y cambia la administración y cambian los años y se extienden. ¿Cuáles son las fechas que podemos conocer de Mexicana? ¿Las tienes ahí a la mano de casualidad?
Las fechas de Mexicana como tal no las tengo a la mano,
no te preocupes.
Pero se hablaba más allá, por ejemplo, del 2026, 2027... En totalidad de los proyectos que ha presentado desde el gobierno anterior, se hablaba que esa podría ser la rentabilidad o hasta esos años se podría ver la rentabilidad.
¿Y desde su análisis eso es factible? Porque pues todavía les quedan 6 meses para el 2026 y un año y medio para el 27.
Claro, desde lo que hemos visto desde el año pasado es que los ingresos que aporta el gobierno siguen siendo fundamentales para la operación, en este caso de Mexicana de Aviación.
Uh-huh.
Expertos nos han comentado que justo todas esas anomalías que tiene por el AIFA, por la misma Mexicana, que incluso que aunque traigan mejores aeronaves, pues también tiene que ver con muchos otros aspectos.
Y esas aeronaves cuestan, ¿no? ¿Qué va a ser nuestro nuevo Pemex o qué, estimado Oscar? ¿Un barril sin fondo?
Pues justamente los estados financieros y expertos han comentado que traer más aeronaves, prometieron por alrededor de 20 de las Embraer.
Sí, hasta el 27.
El dinero que cuesta. Y esto se suma a la situación financiera que tiene el gobierno en general para este año, que hubo recortes para el presupuesto de la federación. Entonces es inversión que le está costando al erario mexicano. Y que aún así la aerolínea está reportando pérdidas estamos metiéndole dinero y hay y salen pérdidas por parte de Mexicana.
Le estamos metiendo dinero y perdieron 120 millones de pesos en el primer trimestre del 2025. Óscar Nogueda, periodista verificador del Sabueso, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ti y un gusto estar con ustedes.
Un gusto y que tengas buena tarde. Nosotros nos vamos al único corte de este programa. Volvemos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos. Hoy con un invitado de lujo, porque tenemos aquí en la cabina a Ricardo López Cordero. Él es director de esta estación y además es autor de uno de los artículos publicados en este mes en la revista Nexos, en su edición Requiem por la Transición Democrática. Señor autor, señor director.
De lujo, pero me mandaste por mi propio refresco, ¿no?
Exactamente.
Entré hace un ratito y dije, hay algo a tomar, y me dijiste, tienes 10 minutos para ir al cubo.
Exactamente,
y
ahorita vuelves.
Fui al cubo por mi Coca-Cola.
Ahorita vuelves para platicarnos del canto del cisne por una etapa clave en la historia reciente de México, dicen ahí en la revista Nexos, Ricardo.
Dios de mi vida.
Pues eso dicen ellos, eso dicen ustedes. Eso dices tú, al parecer.
Gracias, Jaime, por invitarme a tu programa. Creo que el número de julio de la revista Nexos, vaya que merece la pena, ¿no? Es una portada negra, ¿no?, que dice Requiem por la Transición Democrática. Por mi parte, agradecimiento de vida, gratitud de vida, como dice nuestro querido Ciro, con Nicolás Medina Mora, con Juan Pablo García Moreno, con Valeria Villalobos Guízar, con Julio González, por supuesto con el doctor Aguilar Camín, por la invitación a participar en este número especial. Yo no hablo a nombre de la revista, a duras penas hablo a nombre mío.
Menos mal.
Sí. Pero creo que lo que es un intento por encontrar voces más jóvenes, ¿no?, escritores y escritoras que nacimos a finales de los 80 y principios de los 90, para quienes el régimen de la transición no es la lucha de una vida, sino la normalidad democrática, ¿no? Siempre digo que yo soy la generación del Tratado de Libre Comercio, porque en mi primaria no había lunetas sino M&M's, ¿no?
No tanto, ¿no? Tú naciste como por ahí cuando se estaba probando, pero...
Sí, bueno, pero a lo que voy es como yo...
En la cuna igual no te podían dar todavía M&M's.
Las personas que son más grandes se acordarán que enfrente del restaurante Loma Linda, a finales de los 80, se ponía una señora que vendía dulces estadounidenses, o sea, fayuca de dulces, ¿no? Entonces, de pronto, cuentan mis primos más grandes que a uno lo llevaban a comer al restaurante Loma Linda y saliendo el premio era comprarte unos Skittles, ¿no? Un Snickers o algo así.
Muy bien, pues no les ha ido tan mal a los de tu generación. ¿Y por qué tan fatalistas? Y siguiendo un poco un argumento que escuché por ahí, estimado Ricardo, ¿no es fatalista el Requiem?
No, yo creo que es un asunto de simplemente de comprensión lectora, ¿no? O sea, el Requiem es la misa de muerte para la transición a la democracia.
O sea, están diciendo que murió la transición a la democracia.
Yo no estoy diciendo nada. Yo no me estoy diciendo que el régimen de la transición claramente terminó. Uno puede tener un desacuerdo sobre cuándo, ¿no? Puede ser que terminó con la elección del presidente López Obrador, aunque yo creo que eso sería incorrecto, o que terminó con la aprobación de la reforma judicial.
¿Tú crees que eso sería correcto?
Creo que sería más correcto, ¿no? Yo pienso que si entendemos como el sistema político mexicano de los últimos 50 años, lo podemos dividir claramente en tres periodos, ¿no? El periodo hiperpresidencialista priista, luego el periodo como de la descentralización del poder,
conocido como la transición,
como la transición, ¿no?, como la alternancia, esta idea de tener organismos autónomos, no solo en el ámbito electoral, sino también en la competencia económica,
contrapesos,
y en la regulación energética y todas estas cosas, y luego el régimen que es más centralista del poder, que es el del morenismo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el morenismo y el priismo? Básicamente que el priismo no era democrático y el morenismo tiene una legitimidad democrática nunca antes vista en este país.
Ricardo, háblanos un poquito de tu texto. Ya no te pido hablar a nombre de la revista ni del resto de los fatalistas autores, sino un poco de tu texto, de tu texto que titulas... ¿Cómo lo titulas, Ricardo? Desaforado, desafuero.
Desaforado, desafuero.
Desaforado, desafuero. ¿De qué va un poco antes de entrarle de lleno?
Básicamente es un recuento del desafuero del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de del Distrito Federal, porque todavía no existía la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Y el argumento que estoy tratando de hacer, que de ninguna manera es un argumento original, ¿no? Distintos investigadores, especialmente Alejandra Layú, lo ha hecho de manera creo que muy convincente, es que en el movimiento en contra del desafuero de López Obrador nace lo que algún día se convertiría en el proyecto político más importante, que es Morena. ¿No? En esta cosa de, en vez de defenderse en los tribunales y con abogados, sino salir a las calles, hacer un montón de propaganda, ahí es donde nace como la chispa, para mezclar mis metáforas, del movimiento obradorista.
En el periodismo no existen los hubieras, pero tú en tu artículo dices: dentro del gabinete de Fox surgieron dos tendencias para resolver la situación, hablando del desafuero del entonces jefe de gobierno. La primera, representada por el general Rafael Macedo de la Concha, procurador general, que sostenía que el desacato era flagrante y que el jefe de gobierno era el último responsable. La segunda, liderada por Krill, refiriéndote al entonces secretario de Gobernación, Santiago Krill, prefería una solución política. No me quedaba claro cómo se podía, como decimos los abogados, imputar una responsabilidad de ese nivel directamente al jefe de gobierno. ¿Nos quería salvar Krill?
No nos quería salvar, ¿no? Bueno, no sé, pero al menos entendía o dice haber entendido mejor, y las crónicas de la época, ¿no? El libro del doctor Rubén Aguilar, a quien le mando un cariñoso saludo, el libro de Castañeda, dicen que Krill entendía un poco más como el pragmatismo político, ¿no? Y también la gigantesca...
¿Dicen? ¿No lo compartes?
No, a ver, eso dicen ellos y también lo dice el propio Krill en la entrevista que nos dio. Yo pienso que la historia lo tiene así, ¿no? Si hubieran hecho lo que hicieron a finales de los 90, cuando hubo un pleito sobre si López Obrador podía competir o no para ser candidato en la Ciudad de México porque cumplía o no los requisitos de residencia, si hubieran dicho: saben que este tema es una cosa como muy de abogados, muy procedimental, hay que tomar en cuenta más bien la situación política, probablemente lo que hubiera pasado es que López Obrador gana la elección, gobierna como un socialdemócrata, entre comillas, como bastante normal, y pasa a la historia como el primer presidente de izquierda de la alternancia, y listo, ¿no?
Y ya no se muere la transición democrática.
Exacto, pero la transición a la democracia firma su... O sea, el Requiem se empieza a componer en el desafuero de López Obrador. Cuando eres uno de los partidos que lucha como por la vía democrática, para tener instituciones, para que haya normalidad política, para que los adversarios sean adversarios y no enemigos, uh-huh. Y luego estás en el poder y haces exactamente lo que te hacían los priistas, ¿no? Estás demostrando que no eres tan demócrata como lo habías dicho, ¿no? Entonces el problema de la transición de origen es el desafuero del observador, que es cuando los gigantes de la democracia resulta que no lo eran tanto. Y hoy, lo dicen ellos.
Hoy, ¿por qué? Lo entiendo en el sexenio pasado, pero López Obrador ya está retirado en su finca en Tabasco, escribiendo un libro, saliendo a votar por sus jueces locales. Él está en otras cosas. ¿Por qué su desafuero mató nuestra transición democrática?
Está en Chiapas, ¿no?
En Palenque,
la finca,
¿no?
¿Dicen? Palenque. Pero sí, justo por eso, porque en la normalidad democrática presupone que uno está dispuesto a perder, ¿no? La normalidad democrática dice: en democracia a veces se gana y a veces se pierde, ¿no?
Como López Obrador perdió muchas veces.
Como López Obrador perdió muchas veces y no le gustó perder, pero eso es otro tema, ¿no? Si nos vamos a las urnas para ver quién es el alcalde de esta cabina, ¿no? Aquí hay 6 personas y 4 votan por ti y 2 por mí, pues buena suerte, serás tú el alcalde de la cabina, ¿no? Uh-huh. Y yo me esforzaré mucho más la próxima elección para convencer a las personas que no votaron por mí y ya está.
¿Pero ustedes están argumentando que eso ya no existe? No, ¿que eso ya no está? ¿Que eso ya se murió?
Ojo con el plural, ¿no?
A mí no
me metas de ninguna primera persona del plural ni segunda persona del plural, por favor.
Es que la comprensión lectora, sabes que no es el fuerte.
Pero a lo que voy es... el momento en el que se usan las instituciones del Estado para descarrilar a un candidato opositor es el momento en el que la transición empieza a tambalear. Y luego, cuando pasa muchas veces después, ¿no? Lo digo en el texto, las investigaciones que se hicieron desde la Fiscalía Peña Nietista contra Ricardo Anaya, las decenas y decenas de veces que el presidente López Obrador rompió el secreto bancario y fiscal desde su conferencia matutina.
Las investigaciones de la UIF, la lana de Ricardo Salinas,
¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Este es un país que nunca se compró el cuento verdaderamente de las instituciones y sobre todo de las actitudes democráticas. Eso es lo que estoy tratando de hacer con ese texto.
¿Ni en el 98?
A ver, hay un argumento que uno podría hacer si fuera de esa disposición, que en el 2000, cuando gana Fox, que famosamente el presidente Zedillo dice antes que el candidato del PRI, La Bastida, que ganó el panismo, ¿no? Eso es un ejemplo de normalidad democrática.
Sin duda.
Que en 1997 haya aceptado que ganaron los partidos de oposición, ¿no? Que el PRD tenían 80 y tantos diputados, etcétera. Eso también es normalidad democrática.
¿Y el ejemplo de 2018?
El ejemplo de 2018 en el que...
ganó el presidente López Obrador pese a los intereses de muchos poderosos.
No sé qué significa eso, ¿no?
Pues no es un ejemplo de normalidad democrática.
No, pero a lo que voy es...
Son elecciones legítimas, reguladas por una institución autónoma como el INE.
La elección del 2018 del presidente López Obrador es un fruto de la transición, ¿no? O sea, el 2018, que haya ganado el presidente López Obrador de esa manera, con unas elecciones incontrovertibles, son gracias a que existía el INE, ¿no? Y a estos procesos de conteo ciudadano que son increíblemente románticos, pero... lo que sucede después es que el régimen obradorista usa su legitimidad democrática, que tiene sin duda.
Sin duda. ¿Y por qué el régimen obradorista? Para crear Claudia Sheinbaum.
Para crear un sistema distinto, que es un sistema en el que se centraliza más el poder y no se preocupan por la obsesión de los alternólogos o los transiciólogos, ¿no? Transitólogos, que son estas instituciones como descentralizadas y autónomas.
Ok, o sea... ¿tú piensas que en el 2025, con la elección al Poder Judicial, con la destrucción de algunos organismos autónomos, se está institucionalizando la idea que presentas en el texto?
No, creo que son dos cosas. O sea, en el texto lo que estoy diciendo es que el obradorismo no hubiera existido sin el Zafuero. Uh-huh. Esa es una cosa. Y creo que el número lo que está diciendo es que el régimen de
Me refiero al número, perdón.
El régimen de la transición termina, y entonces uno puede tener la discusión sobre cuándo termina, pero termina con, en algún momento entre 2018 y 2024, ¿no? O 2025. Yo lo único que diría es que hay un par de interpretaciones, ¿no? Se puede decir que termina como la democratización incipiente del país con la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Puede ser que sí. Hay quienes dicen que termina.
Pero no lo sabemos. Eso sí es un principio muy básico que creo que me enseñaste tú. Pues, los jueces entran en septiembre, ¿no? Pero ¿cómo decir que acabó la democracia?
No, yo no estoy diciendo que acabó la democracia, es que ese es el tema.
O la transición democrática. O
sea, terminó el régimen de la transición. Y tampoco el número lo está diciendo. O sea, no es que este ya no sea un país democrático. Es que este es un país en el que el régimen de la transición ya no es el predominante. Ese es todo el argumento. Yo no sé por qué... Y yo le mando como un beso y un abrazo cariñosísimo a Ciro, pero no entiendo por qué tú y Ciro no ven que el régimen de la transición es una cosa y la democracia es otra.
Sí, no, yo creo que sí se ve que es otra cosa, pero creo que lo confunden. No hablo de ti
peras
particularmente.
Peras son peras y manzanas son manzanas, ¿no?
Pues no lo sé, estimado Ricardo. Lo que sí es que te agradezco muchísimo estos minutos.
Me aplicó la de periodista de radio, como me golpeó y luego me dice, ya se nos acabó el tiempo.
Pues tú te conoces muy bien esas estrategias. Pero lo bueno es que tienes mucho tiempo aquí para defender la transición democrática y su muerte. Nosotros le agradecemos mucho el tiempo a Ricardo López Cordero. Les recomendamos, ¿en dónde podemos revisar la edición de este mes, Ricardo?
Nexos.com.mx es libre de costo, entonces cualquier persona puede simplemente entrar y leer los textos. No se pierdan la historia oral del 12 de julio, que es buenísima, y el texto que hizo mi amigo Nicolás Medina Mora, que es una crítica desde la izquierda al obradorismo, completamente fundamentada en el concepto gramsciano de hegemonía y sentido común, vale mucho la pena. Y Jaime, gracias por invitarme a tu programa. Voy a ir a acostarme porque me duele todo después de esta conversación.
Muchas gracias a ti, Ricardo. Un privilegio leerte y escucharte. Nosotros nos vamos a la segunda rola de esta tarde. Esto es Burning, de The Whitest Boy Alive.
País que habitamos.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos, ya con el volumen de vuelta en su lugar. Y me da mucho gusto saludar esta tarde a la investigadora de promoción y transparencia de Artículo 19, Abigail Castellanos, para platicar un poco de la ley, de la reforma que se aprobó en este periodo extraordinario que acaba de terminar, a la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Muy controversial, se han dicho muchas cosas. La diputada Laura Ballesteros ya nos dijo que no es una ley espía. Sin embargo, Artículo 19 sostiene que implica la imposición de un sistema de vigilancia masiva. Abigail Castellanos, muchas gracias por estos minutos. Buena tarde.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Abigail, ¿por qué un sistema de vigilancia masiva?
¿Por qué una vigilancia? Si bien, como ya lo habías comentado, se ha dicho que no es una ley de vigilancia masiva. Sin embargo, desde Artículo 19, lo que seguimos sosteniendo, aún con los cambios que hubo con la ley de telecomunicaciones, estos registros que sostiene la nueva versión de la ley de telecomunicaciones nos lleva justamente a hablar de una vigilancia masiva. En la nueva ley lo que encontramos es ahora el uso, que no estaba integrado en la ley anterior o en la versión anterior, el uso de la CUP. En esta nueva ley se integra el uso de la CURP, y bueno, con las reformas que se han venido realizando en estos últimos días, entre el 30 de junio y 1 de julio, con la reforma, con la nueva ley de la Guardia Nacional, con la ley de Seguridad Pública, de Investigación e Inteligencia y la ley de Población y Desaparición Forzada, lo que observamos es que esta solicitud de al activar de ahora en adelante una telefonía móvil, pues tenemos que hacer un registro ya no con el INE, sino ahora lo que solicita es que todos los concesionarios tendrían que estar solicitando la CURP. ¿Y qué es lo que tiene la CURP con lo que estamos viendo de la reforma a la ley de población? Ajá. Pues es este CURP biométrico, ¿no? Entonces hay un registro.
Es la información biométrica a disposición del gobierno.
Exacto, exactamente. Entonces estamos hablando de una vigilancia masiva, porque ahora también en la misma ley establece que los concesionarios deben de colaborar con las instituciones de seguridad y de justicia.
Pero se necesita la orden de un juez. Es que ahí es, algunos dicen que sí, otros dicen que no.
No, en esta ley no se establece eso. En la ley de Guardia Nacional se establece que puede haber un orden judicial, pero no se establecen dos mecanismos en la ley de la Guardia Nacional.
Okay,
pero en las otras leyes, no lo vemos, y en la ley de telecomunicaciones no lo establece
en sus
artículos. Exacto. Okay. Entonces,
oye, ¿y qué tipo de datos podrían obtener sin orden judicial? Porque se han dicho muchas cosas contrarias.
Sí, lo que estamos observando es que justamente están haciendo estos comentarios, pero lo que establece la ley Telecom es que pueden acceder a los datos que contiene obviamente la CURP, ¿no? Y lo que estamos mirando es que la CURP ya tendría para lo siguiente que se viene los datos biométricos. Y entonces, ¿qué es lo que contienen los datos biométricos? La huella, los iris, en fin, una información más detallada de todos los datos personales privados de las personas, ¿no? Tanto de manera pública como de manera privada. Entonces, eso es lo que en esta obligación a los concesionarios de telecomunicaciones los llevan a convertirse también en vigilantes y sensores sin que tengamos estas herramientas.
¿Por qué sensores, Abigail?
Porque obviamente, al contar con toda esta información que se tiene de los datos personales, los pone a disposición de las autoridades, ¿no? De quienes, sobre todo.
Sí, bueno, eso sería vigilancia, pero ¿por qué censura?
porque en la parte de una de estas de esos registros que nosotros tenemos, tenemos una parte que, a ver, ya les comento.
Si quieres después, no te preocupes, lo si quieres la podemos revisar después y nos enfocamos en el tema de vigilancia, que también me parece muy importante.
Exacto,
los datos entonces, biométricos, ¿qué son, Abigail? Porque se habla mucho de que se van a compartir los datos biométricos. Yo pienso en datos biométricos y me imagino pues mi huella digital y mi ojo, pero no sé qué más imaginarme. ¿Qué se va a compartir?
Se va a compartir justamente eso, la huella digital, el rostro, los ojos, la iris de los ojos, son los que van estableciendo en esta ley, cuando en esta reforma que se
¿son
hizo
esas tres
a
cosas,
la ley de población.
¿Exclusivamente esas tres cosas? ¿Tu huella digital,
no,
iris y
cara? O sea, los más, eso es lo que, digamos, tiene mayor información, porque sí se establece en la ley de población y en el tema de la ley de desaparición, esta CURP biométrica, y ahí establece una serie de información que se tendrían que pegar. Los más controversiales, digamos, son estos de la iris, la huella digital y el rostro, por el tema que también estamos mirando un tema de inseguridad en el Estado y en el contexto en el que nos encontramos en estos momentos. Ese ha sido un ruido que incluso en el tema de que aparece en la ley de desaparición, los mismos colectivos de desaparecidos han dicho que esta no es una propuesta oportuna.
¿Y para qué podrían usar esta información, Abigail? Porque me queda claro el reclamo al uso de los datos, ¿no? Porque a fin de cuentas el gobierno ya no estará obligado a informarnos qué hace con esos datos. Pero ¿qué podrían hacer fuera de utilizarlo para investigaciones?
Lo que estamos mirando es que no se establecen estos criterios de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, uh-huh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo no sabría en qué momento estarían utilizando esto, sobre todo para situaciones vulnerables, o por ejemplo en el caso de personas defensoras de derechos humanos, en el caso de prensa, que esto obviamente al no contar con estos mecanismos judiciales, no tenemos una cuestión de transparencia que te digan, bueno, vamos a usar tus datos en este momento, sino en cualquier momento lo pueden solicitar. Ese es el riesgo que se tiene, ¿no? De que también puedan violentarte sin que tú sepas en qué situación lo pueden realizar.
Sí, uh-huh, eso queda clarísimo, el riesgo al uso arbitrario de los datos y en este caso de los datos biométricos.
Exacto. En ese sentido, son esas observaciones, porque al final de cuentas, o sea, puede incluso alguien que no está relacionado algún tema, pues pueden llegar y utilizar esos datos y los puede poner en un contexto de riesgo.
¿Quién tendrá el control de estos datos? ¿Es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que dirige José Merino, o será alguna institución de seguridad? ¿Habrá algún control entre dos instituciones? ¿Qué sabemos?
Cada una de las leyes establece, pero lo que estamos observando es que hay una interconexión de estos datos. Tanto en la ley Telecom establece que todos los concesionarios, todos los concesionarios van a contar con esta información, pero al mismo tiempo el Centro de Inteligencia también va a poder acceder a estos datos. Y en el caso de la ley de población, con el tema de la CURP, también se va a también van a tener su base de datos con estos registros. Y y bueno, pues también el tema que está ligado de la ley de investigación e inteligencia, la ley de seguridad pública, con el tema de la Guardia Nacional, pues también van a tener. Si bien ahora tenemos el tema de la Agencia de Transformación, que también era un tema por el poder que le estaba dando la anterior iniciativa,
sí,
ahora digamos
se modificó,
que se modificó y se tiene una comisión reguladora que, mirando las obligaciones que tiene y las responsabilidades que va a tener la comisión reguladora, casi, casi son las mismas responsabilidades que tenía el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Fíjate qué interesante.
Entonces, sigue teniendo una...
Se nos está acabando el tiempo, me da mucha pena, me da mucha pena interrumpirte, te pido una disculpa, ya sabes que el tiempo en radio así nos trata, pero seguiremos con el dedo en el renglón y muy atentos a todo lo que publica Artículo 19. ¿En dónde podemos consultar este comunicado que publicaron?
Esto lo pueden encontrar en la página de artículo19.org, ahí pueden encontrar todos los comunicados que se están generando en cuanto a la actualización de estas leyes.
Muchísimas gracias, Abigail Castellanos. Ella es investigadora de promoción y transparencia de la organización Artículo 19. Nosotros con esto nos despedimos. Muchas gracias a la gran Tania Villacampa y a su alumno estrella, Sebastián Erdmenger, en los controles. En la producción, también Sebastián Erdmenger, Camila Solís, Ana Lau Citalán, Lucy Panqueva y Silvia Diche, aquí en cabina Mariana Lara. Yo soy Jaime Anchustegui y nos escuchamos el próximo jueves.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Libero 90.9.
Está horrible.